Bienvenido a este viaje a Ítaca. Soy Clara Strems y esto es Las Sandalias de Ulises. Aunque Mozart, el gran genio de la música, nació en la ciudad de Salzburgo, tanto su vida como su música estuvieron íntimamente ligadas a la ciudad de Viena, en la que triunfó y murió. En el programa de hoy me gustaría llevarte a una Viena muy especial, a la Viena de Mozart. Viajaremos a través de los lugares relacionados con su vida y con su música y nos dejaremos llevar por esta, la música de un genio. La Viena de Mozart. Todavía estoy lleno de cólera y usted, mi excelente, mi queridísimo padre, lo estará sin duda conmigo. Se ha puesto a prueba mi paciencia durante tanto tiempo hasta que al final no ha podido más. Ya no tengo la desgracia de estar al servicio del soberano de Salzburgo. Hoy ha sido un día de felicidad para mí. Escuche, por dos veces ya, ese, no sé cómo debo llamarlo, me ha dicho a la cara las mayores tonterías e impertinencias, de tal calibre que no he querido escribírselas y así evitarle a usted el trago. Y por tenerle siempre a usted ante los ojos, amado padre, no me he vengado allí mismo. Me ha llamado bribón y disoluto. Me ha dicho que me fuera al diablo. Y yo lo he soportado todo. Me daba cuenta de que no solo era mi honor, sino también el de usted, el que era herido. Pero usted lo quería así. Me callé y ahora escuche. Hace 8 días subió de improviso el mensajero y me dijo que me largara en aquel mismo instante. Todos los demás habían sido avisados la víspera, solamente yo no. Así que recogí deprisa todas mis cosas en el cofre y la anciana, Madame Weber, tuvo la amabilidad de ofrecerme su casa. Allí tengo una bonita habitación y estoy entre gentes serviciales que están a mi disposición para todo aquello que a menudo me requiere rápidamente y que a uno le falta cuando vive solo. Hoy, cuando me presenté allí, los ayudas de cámara me dijeron que el arzobispo quería darme un paquete para que me lo llevara. Pregunté si era urgente. Me contestaron que sí. Y de una gran importancia. Cuando me presenté ante él, lo primero que me dijo fue: «Bueno, ¿cuándo se marcha este chico?». «Yo quería», le contesté, «marcharme esta noche, pero no había ninguna plaza libre». Entonces él siguió, de sopetón: «Que soy el mequetrefe más gandul que conocía, que nadie le ha servido peor que yo, que me aconseja que me vaya hoy mismo. De lo contrario, escribirá para que me supriman el sueldo». Imposible que yo dijera una palabra. Aquello crecía como un incendio. Yo escuchaba todo aquello con calma. Me ha mentido a la cara al hablar de 500 florines de sueldo. Me ha llamado canalla, piojoso, cretino. Oh, no podría contarle a usted todo. Por fin, como la sangre ya me hervía demasiado, le digo: «¿Entonces su alteza no está contento conmigo?». «¿Cómo? ¿Quiere amenazarme este cretino? Ahí está la puerta. Con semejante bribón no quiero volver a tener nada que ver». Para acabar, volví a intervenir: «Y yo con vos tampoco». «Entonces fuera». Y yo, al retirarme: «Como quedamos así, mañana recibirá mi dimisión por escrito». Carta de Mozart a su padre, 9 de mayo de 1781. El talento para la música de Wolfgang Amadeus Mozart comenzó a despuntar desde su más tierna infancia. Y aunque nació en la preciosa ciudad austríaca de Salzburgo, su destino y su carrera musical quedarían unidas a Viena para siempre. El inicio de aquella relación con la capital de Austria empezaría cuando, con tan solo 6 años, Mozart brilló en el Salón de Espejos del Palacio de Schönbrunn frente al emperador. Su esposa y sus invitados, todos los presentes, quedaron maravillados con la música de este pequeño genio. Tras esto vendrían las giras por Europa, Su fama de niño prodigio iría creciendo al mismo ritmo que lo hacía su talento musical. Desde muy pequeño, Mozart supo que era en Viena donde tenía que estar si quería triunfar como músico. Salzburgo se le quedaría pequeño pronto, y aunque recorrería muchas otras ciudades europeas, su hogar sería siempre la capital de Austria. Y hablando de hogares, Mozart cambió muchas veces de casa. Era muy común en la época que los compositores lo hicieran, pero todas estas mudanzas iban unidas también a los cambios en su situación económica. Mozart quería ser un músico independiente y en la época de los mecenazgos aquello no era tarea fácil. De las múltiples casas en las que vivió el genio de la música, tan solo se conserva la Mozart House, en la calle Domgasse 5, la que hoy se ha convertido en la Casa Museo de Mozart, en pleno centro de la ciudad y muy cerca de la catedral. Allí compuso, entre otras obras, las Bodas de Fígaro. El apartamento de Mozart era grande y señorial, y siempre estaba lleno de gente, de invitados, de estudiantes, mascotas y niños. El periodo durante el cual vivió en esa casa fue uno de los más felices de su vida. Aquella alegría y alboroto le daban energía para componer, cosa que además hacía con una rapidez inusitada y una calidad magnífica. En ninguna de sus partituras se aprecian tachones o borrones. Todo estaba claro en su cabeza antes de plasmarlo en el papel. La cantidad de excelentes obras que creó en sus escasos 35 años de vida es una de las tantas evidencias de su genialidad. La casa no conserva muebles originales, pero nos ayuda a hacernos una idea de cómo era la vida de los Mozart en aquel lugar, además de hacer un recorrido por su obra y sus momentos vitales en cada una de las estancias. De todos los lugares relacionados con su persona, la Mozart House es la que más profundiza tanto en su figura como en su vida privada y en su obra. Además, allí descubrí su profunda relación con la masonería y el juego, una de las causas de su alto tren de vida. Mozart, además de ser un genio, era una persona alegre, jovial y con un gran sentido del humor. Una persona divertida, además de inteligente y trabajador. Un genio sociable y sensible, cuyas obras de equilibrio perfecto parecían sencillas a pesar de su gran complejidad. Hizo que lo difícil pareciera fácil y que incluso una aparente ópera bufa llevara realmente un mensaje de gran calado y profundidad. Es muy difícil definir con palabras todos sus matices, pero para eso está su música, que habla por sí sola. La Mozart House es una visita imprescindible para los amantes del compositor y su obra. La delicada voz del audioguía te guía por los 1000 metros cuadrados del museo, sacándote una sonrisa con las anécdotas más mundanas de la vida del compositor, al mismo tiempo que erizándote la piel cuando frente a la máscara mortuoria de Mozart suena su requiem. Así es Mozart, capaz de hacerte reír y llorar. Un recorrido por las emociones más profundas, cosa que solo los genios son capaces de hacer. Muy cerca de la que fuera su casa se encuentra uno de los lugares más importantes de la ciudad de Viena, la Catedral de San Esteban. La catedral no olvida al que fuera su director musical adjunto. Mozart recibió este nombramiento poco antes de morir. Allí, en Stephansdom, había tenido lugar la celebración de su matrimonio y también lo tendría su funeral. Recuerdo la primera vez que vi la Catedral de San Esteban, como se conoce a la Catedral de Viena, y me impactaron mucho las figuras geométricas de su tejado y sus torres. Era de noche y la tenue iluminación le daba un halo de misterio. En ese mismo lugar, en el siglo XII, se construyó una iglesia románica. La nueva catedral gótica no se construiría hasta el siglo XIV y ya siglos más tarde llegarían las ampliaciones barrocas. Reflejo de su azarosa historia, la catedral sufriría desperfectos durante las invasiones turcas y siglos más tarde con las guerras napoleónicas. En la Segunda Guerra Mundial quedaría gravemente dañada como consecuencia de un incendio. Y tras la guerra se recaudaron fondos para su reconstrucción, reinaugurándose en 1952. Para su tejado, ese que tanto me sorprendió, se utilizaron más de 200.000 tejas de diferentes colores colocadas en zigzag, patrón que se interrumpe en uno de los laterales porque se encuentra el águila bicéfala imperial y real. Si su preciosa imagen exterior la han convertido en uno de los símbolos de Viena, su belleza interior es aún mayor, teniendo en cuenta los tesoros que alberga, entre otros los restos mortales de gran parte de la familia Habsburgo. En las frías noches de diciembre, cuando la lluvia y el viento hacen su aparición y las gotas de agua chocan contra el tejado de la catedral, parece estar también haciéndolo el propio espíritu de Mozart en su lecho de muerte. ¿Y entonces Mozart era masón? Son muchos los mitos que rodean a la masonería, pero más allá de estas leyendas ocultistas, esta institución era un centro de pensamiento de un nuevo orden, un foro de grandes intelectuales ilustrados y humanistas que buscaba la evolución personal y el progreso social, teniendo como pilares la fraternidad y la ayuda mutua. En 1784, Mozart pasó a formar parte de la Logia Masónica de Viena, conocida como la Beneficencia. La logia supuso para Mozart un lugar de encuentro con científicos, intelectuales y artistas que pensaban igual que él, algunos de los cuales fueron un gran apoyo para él durante sus últimos años de vida, incluso económicamente. Mozart compuso muchas piezas musicales para la masonería. Para la logia, la música era una de las siete artes y las obras del compositor eran tan valoradas en la institución que se interpretaban en todas sus celebraciones. Aunque la que está considerada como la obra masónica de Mozart por excelencia es la Flauta Mágica. Esta ópera de Mozart está repleta de referencias y símbolos, apenas perceptibles para aquellos legos en la masonería, para los cuales será un cuento de hadas. Pero se interprete como se interprete, la Flauta Mágica no deja de ser una de las tantas maravillas de Mozart que se estrenaría en Viena pocos meses antes de la muerte del compositor. Paseando por las calles de Viena, una cruz llamó mi atención. Se trataba de una vieja conocida, una cruz negra sobre un fondo blanco. Es el símbolo de la Orden Teutónica, cuya sede fue durante siglos el Castillo de Malbork, en Polonia. La Casa de la Orden Teutónica de Viena es la sede principal de la Orden en Austria, y allí vio Mozart también durante un tiempo, cuando llegó a Viena, pero esta vez como músico de la corte del arzobispo de Salzburgo. La relación entre Mozart y el arzobispo no era demasiado buena. El músico no se sentía valorado y fue el principio del fin de su relación profesional con el arzobispo. Durante el tiempo en el que Mozart vivió en la Casa de la Orden de los Caballeros Teutónicos, el compositor celebró algunos conciertos en la conocida como la Sala Terrena. Es una preciosa sala con frescos que se utiliza a día de hoy también como sala de conciertos. En esta casa de la Orden Teutónica se encuentra el Tesoro de la Orden, los archivos de Cámara del Tesoro con documentos y piezas que pertenecieron a los grandes maestres. Pero el placer es entrar al edificio por su puerta principal y a la derecha nos queda la pequeña iglesia en cuyo interior se encuentran los emblemas de los grandes maestres y cruzar y pasear por su precioso patio interior. Cerrar los ojos e imaginar que escuchamos a Mozart tocando, bueno, o incluso discutiendo con el arzobispo de Salzburgo. Mozart tuvo que regresar a Salzburgo y desde aquel momento buscó la forma de dejar al arzobispo y volver de nuevo a Viena para siempre. Un mensajero sin nombre, vestido de negro, como si se tratara de la propia Parca, se acercó a Mozart para hacerle un encargo, la composición de un requiem. Le dio un adelanto, lo emplazó para el mes siguiente y desapareció. Mozart tuvo que priorizar la composición de la ópera La Clemencia de Tito para festejar la coronación de Leopoldo II en Praga. Pero antes de subir al carruaje que lo llevaría a esta ciudad, para asistir a la celebración, el personaje misterioso volvió a hacer acto de presencia. Mozart empezó a sentirse enfermo en aquel viaje a Praga. La muerte había comenzado a perseguirle. A su vuelta, todos sus esfuerzos y sus energías, mermadas por su delicado estado de salud, se volcaron en aquel requiem, la que acabó convirtiéndose en la obra más trascendental del compositor. La muerte le sobrevino antes de finalizarla. Quizá fuera consciente de que estaba componiendo realmente su propio requiem. Este personaje oscuro y siniestro que le realizó el encargo no era la muerte, sino un compositor aficionado, el conde Franz Balzer Stupak, que quería hacer pasar el requiem de Mozart por una obra suya en homenaje a la muerte de su esposa. El requiem fue finalmente acabado por Franz Xaver Süssmayr, discípulo de Mozart, quien anotó todas las indicaciones que el genio le había hecho en su lecho de muerte, sabedor de que su vida se apagaría antes de finalizarlo. Cada mes de diciembre, la Catedral de San Esteban de Viena homenajea al gran genio de la música interpretando allí el Requiem de Mozart. Pero claro, el Requiem y su propio Requiem, pero su muerte no fue ni su funeral como el que habría merecido su figura. El que fuera uno de los más grandes compositores de la historia moriría la fría madrugada del 5 de diciembre de 1791, en la pobreza y con apenas 35 años. Debido a sus estrecheces económicas, su funeral no fue el que hubiera merecido. El frío cuerpo de Wolfgang Amadeus Mozart fue envuelto en una sábana y trasladado en una carroza de caballos, con el enterrador y la lluvia como única comitiva, hasta el cementerio de San Marx en Viena, donde fue enterrado en una tumba comunitaria cuyo lugar exacto aún a día de hoy se desconoce. Nunca se encontró su tumba, pero nadie duda de su inmortalidad. Última noche en Viena y las estrellas brillaban con una intensidad inusual a pesar de las luces de la noche vienesa. Era posible ver con total claridad el cielo estrellado. Tomé asiento frente al imponente Rathaus y el manto de la noche como único techo. La gran pantalla del ayuntamiento indicaba que iba a comenzar el festival de cine de Rathaus. La suave brisa de la noche acarició mi rostro y se hizo el silencio más absoluto cuando la Filarmónica de Salzburgo apareció en la pantalla. iba a comenzar el Requiem de Mozart. No podía ser de otra manera. Gracias por escuchar el programa de hoy. Soy Clara Strems y esto es Las Sandalias de Ulises. Puedes encontrarme en lassandaliasdeulises.com, ahí tienes todos mis artículos, en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, y todos los podcasts en Radio Viajera. Te invito a que compartas tanto los podcasts como los artículos y le des me gusta. Nos vemos en el próximo programa.